Buenas noches, queridos radioyentes, queridos amantes de la plática y el devenir de la noche, queridos amantes de los codos en barra y de todo este tipo de rituales que solo surgen cuando ya ha caído el sol. Esta noche, nuevamente, presento yo el programa, ya que nuestro compañero Santi, que en paz descanse, pues no puede acompañarnos. Pero creo que seremos capaces de llevar todo esto a buen puerto. Creo que seremos capaces ahora, que parece que el tiempo empieza a mejorar, aunque no tampoco mucho, de salir a ir buscando los buenos bares y las buenas situaciones, los buenos ambientes que nos hagan reflexionar acerca de toda la vida y de todo lo que durante la semana nos pasa y nos apetece aquí empezar a soltar para crear un mundo mejor, aunque sea en nuestra imaginación y durante 2 horas. Y más un día como hoy, en el que por vez 20, que ya no es poco, repetimos aquello de camarero, whisky con hielo, por favor. Pues muy buenas noches, amigos, estamos aquí otro jueves más, como hemos dicho ya, 20 programas que cumplimos y no lo podemos celebrar al completo pues porque no nos acompaña Santi, pero bueno, estamos aquí el resto del personal, yo mismo, que ya que hablo me presento a mí mismo, Javier Atienzar, que estrenamos hoy nueva sección, como ya hemos dicho, con la Gramola de Radio Color. Tenemos al control y a las redes a nuestro amigo Pablo Moya, el timonel de este barco, que nos saluda.
Buenas noches, saludo amantes de la pesca con cartuchería en aguas de Namibia. ¿Cómo estáis, eh? ¿No pensabais que había agua en Namibia? Lo hay, se caza como escopetazos. Nada, gracias esta noche, vigésimo programa, parece que fue ayer cuando entrábamos aquí en nuestra particular emisora de Radio Color a estrenar este programa. Encantado de estar en la barra.
Claro que sí, como no, también nos acompaña Víctor Parreño con su sección cultural y de friquezas que hoy trae sorpresas, hay un giro.
Buenas noches, Pataliebres, sabéis que siempre es un placer estar aquí con vosotros. Me llena de orgullo y satisfacción, como diría Juan Carlos, empezar con nuestro programa 20, porque hoy por fin nos podemos hacer 20 en el programa, aunque algunos de los que aquí presentamos ya estemos casi en el 30. Así que es un placer estar aquí.
Y qué dominio del inglés, ¿eh?
¿Has visto? Estoy ya prácticamente...
Manejas...
A dos.
Jackie Chan del inglés, ¿eh?
Sí.
Pues nada, yo creo que ya...
Recordamos a nuestros oyentes.
Podemos recordar a nuestros oyentes, si queréis recordar, que tenemos un Twitter en el que podemos interactuar de manera muy activa, como siempre, ¿no? Que además Pablo nos va a dar esa información.
Y en directo, @wconhielo, sabéis que podéis entrar directamente, vuestros comentarios serán leídos. Podéis comentar lo que queráis. Si queréis pronunciaros sobre la pesca con cartuchería en Namibia, también lo leeremos. No os preocupéis, que somos gente de mentalidad abierta.
Sabéis que somos top 3 de acción-reacción con interacciones, ¿eh? Somos de los programas que más feedback damos a nuestros oyentes, contra somos de los programas que menos feedback recibimos de nuestros oyentes.
Gracias, oyentes. Gracias,
oyentes. Pero son tan perros que no se atreven a coger el móvil y dejar de ver petardas.
Claro, no vamos a hacer ningún símil con esto de saber que estar ahí pero no dar señales, pero preferimos empezar directamente con nuestra primera sección de la noche, ¿no, Pablo?
¿Qué sección es? Que se me ha olvidado.
El noticiario.
¡El noticiario bizarro!
Siempre me trabo, noticiario bizarrio.
Pues sí, es el noticiario bizarro, zarrías o Dios sabe qué nombre. Y es que hoy traemos un noticiario bastante interesante. Hoy voy a hacer un poco de loa a mi rama profesional. Vamos, la primera noticia va a ser de jueces y abogados.
Un tributo a mi rabo.
Leo el titular: juzgan a un abogado en Vitoria por decir en un recurso que a la jueza, y cito literalmente el recurso, le gusta chupar penes. Sí, amigo, vas a ganar muchos recursos, pero...
Yo creo que así sí, se puede hacer un recurso.
Este hombre...
Un recurso de apelación.
El peor es el de casación, que eso ya te jode para toda la vida. Pues este hombre, entre otras expresiones, el letrado utilizó frases como «Qué mal ejercéis el poder las mujeres cuando os lo entregan». «No hay más que verla para ver cómo se dibuja en sus sentencias a su imagen y semejanza, semejanza al más propio estilo boterista». «Y seguro que le gusta chupar penes». Así...
De su particular manera de celebrar el Día de la Mujer, ¿no?
Que me hace no.
Trabajadora.
Qué bien. Qué ejercicio de hijo.
La pregunta deberíamos hacerla al revés. ¿Cómo este tío puede llegar a ser abogado? Y bueno, si de verdad le dijeron la carrera. Si pones que a la jueza le gusta hacer felaciones, probablemente ganes el recurso en la siguiente instancia. ¿Sabes? O sea, es una noticia cuanto menos entretenida. Pero bueno.
Y si es verdad, a lo mejor ganas un poquito más.
Pues esta va a ser uno de estos momentos que nadie quisiera que le ocurriera, y es que llama ilusionado a una prostituta de postín a domicilio y acude su nuera. Y es que al abrir la puerta, batín en ristre y untada de colonia hasta el último recodo de su reluciente calva, se topó con la novia de su retoño. Y es que tuvo en la ciudad lugar en la ciudad italiana de Treviso, donde un hombre se quiso darse las últimas horas, pues, un homenaje, y pidió una prostituta. Tras ahorrar durante meses con ilusión y esmero, se lanzó a por todas y decidió contratar una de lujo. Así que,
claro que sí.
Se topó con su nuera.
Nos tiramos la casa por la ventana.
Mujer que trabajaba desde tiempo inmemorial en la profesión, pero que de cara a la familia trabajaba de camarera, según nos cuenta en la redacción de Treviso del noticiario Bizarro. El hombre la despidió sin contemplaciones para, acto seguido y haciendo honor a su fama de bocazas, contarle lo sucedido a su hijo, que obviamente no reaccionó muy bien, ¿no? Entonces, tanto es así que el progenitor tuvo que darle una paliza para que apaciguara su ataque de cuernos al hijo. O sea, fue el padre el que tuvo que apalear al hijo para que, oye, relájate, que si no se
apalear,
nos va a echar de las manos.
No cogerle de los hombros y zarandearle un poco, sino apalear.
Sí, pero el hijo se defendió y al final todo acaba en un delito de lesiones mutuas que está siendo conocido por el juzgado de Treviso. Pero bueno, voy a traeros aquí a...
No te puedes fiar de nadie, ¿eh?
Sí. ¿Habéis ido a comprar alguna vez un piso?
No.
No, es verdad.
A lo mejor la casa de Playmobil.
Bueno, pues en este... esto
es la granja de Playmobil. Sí, aquí es.
Fiesta Remember. La juventud. Digo, la juventud no ha pillado eso. Pues es que esta inmobiliaria tenía un piso.
Me has reído con lo de Atiencia. Eres viejo.
Yo lo reconozco y lo llevo muy bien.
Si has visibilizado al espantapájaros de la granja de Playmobil.
Y si ya dices, yo no me acuerdo de los Playmobil, eran los Click, ya...
Sobra algún verano.
Ya has petado. Pues estos sujetos de la inmobiliaria daban largas en la venta de un piso. ¿Por qué? Porque todos los empleados de la inmobiliaria lo usaban de picadero sexual.
¡Oh! Así sí.
Y es que el propietario comenzó a sospechar y la policía sorprendió a los cachondos de turno en el interior con los pantalones bajados.
O sea, a lo mejor hemos hecho una mala lectura de la recesión. No es que no se vendan pisos, sino que la gente de las inmobiliarias
folla
por encima de sus posibilidades.
¿No te llevas tú de tu trabajo folios? Pues la gente que vende una inmobiliaria se lleva follas.
Pues
es eso. Que no es que la gente no compre, no, es que todos están ya vendidos, porque tenemos a todos ahí a uno metido ya.
¿Te gusta este? Sí, tiene buenas vistas. Es que este está...
Tenemos que hablar con el dueño. Miran a Cuenca.
Se está maldito, como el de los Simpsons, el de Max.
Pues, la noche se oyen ruidos.
La propietaria se estaba mosqueando porque tras 6 meses de intentar endosar el piso y 25 potenciales candidatos, no se procedía a la venta del piso. Y es que la mujer se excusó diciendo que estaba allí para preparar la casa para una visita, cuando encontró a dos empleados de la agencia inmobiliaria fornicando en la cama conyugal.
Además, los dos
eran empleados.
Sí, sí, sí. Mujer, los dos eran empleados de la agencia. Tenían ahí el picadero guay,
yo
guay.
Pensaba que era cada uno con los ajenos, hacemos aquí el trato y ya, pero los dos de la agencia.
Encima, en horas de trabajo, lo que esto no es en España, seguro.
No, es New Jersey. New Jersey.
Apunta mucho a España.
Es en New Jersey. Bueno, hablando del tema de legalización, ya antes de entrar al reportaje de investigación que hemos hecho desde Salvados por el Bizarro, que hemos hecho una investigación. Un supermercado vende filetes con LSD a una familia y la deja, en primer lugar, alucinada, pero luego en coma. Y es que lo compraron en un supermercado de la cadena Walmart en la ciudad de Tampa, Florida, y nadie se explica lo sucedido. Y es que la carne de ternera que se le suministró estaba y con LSD inyectado en las fibras, y Jessica Rosa, de 31 años, y toda su familia, hijos de 6 y 7 años, les pegó un yuyu importante cuando fueron a cenar y les pegó un pequeño pedo de LSD. Claro, la cantidad que se estima supera en 8 veces la dosis normal establecida para el consumo de este tipo de sustancias.
La gente no sabe drogarse. Pero
luego vemos lo de Contador, que se come un filete y dicen que está dopado. Y parece, no, eso no,
eso
pasa,
es mentira,
eso no pasa.
No pasa.
Se abusa mucho del concepto
no lees,
filete
no
dopado.
No lees ahí el prospecto que pone, puede contener trazas de LSD, si está claro.
Lo dice la ternera gallega.
Y madre hoy mía. Voy a traeros...
No, en serio, es que no sabes la mierda que comes.
Voy a traeros ahora una investigación que hemos hecho desde Radio Color. Y es que hemos encontrado las hazañas sexuales más guarilongas y curiosas del mundo sexual que no tienen cabida. Y es que, en primer lugar, ¿quién tiene el pene más grande del mundo?
Rasputín era, ¿no, Pablo?
Pues a día de hoy es John Falcon...
John
Falcon, que ostenta el pene de 34 centímetros de largo y 16 de diámetro. Ahí es nada, chaval.
Ese sí que es tabicar.
16 de diámetro.
Es tabicar y lo demás son tonterías.
Yo te digo que hay bajantes de edificios que son más pequeñas que el diámetro del pene de este
hay
hombre.
Hay mujeres, ¿verdad?, que son más pequeñas que el pene de este hombre.
Pero ¿quién tuvo la vagina más enorme? Fue Anna Swan, con una vagina que medía, en primer lugar, 86 centímetros, pero que llegó a crecer hasta los 2 metros con 33 centímetros a los 19 años.
¿Pero cuánto medía esto?
¿Pero cómo va?
¿Se le caía para afuera o qué?
De hecho, cuando dio a luz en 1879, su pequeño se convirtió en el bebé más grande de la historia, pues pesó...
Su pequeño salió haciendo puenting directamente, ¿no?
Pesó 11 kilos el niño.
Le puso Alibaba porque lo tenía en una cueva.
Pero vamos a ver una cosa. Pero ¿y esta mujer?
¿Dónde tenía la vagina? No puede ser, Pablo.
El caso es que cuando parió este niño, la dilatación que tuvo fue de poco más de 15 centímetros. Total, no necesitaba mucho para que saliera. Entonces, podía salir andando.
Pero de todas maneras, ¿la vagina se mide como midiendo arriba abajo? Yo creo que se debería medir también en volumen, ¿no?
Esta es en longitud. Esto es longitudinal. Esto es longitudinal.
Lo que es la raja, ¿no?
2 metros de raja. Hay una foto, se le ve una mujer de caderas generosas.
Pero dos metros de raja,
o sea,
no es de caderas generosas,
es que si
tío.
Es uno por delante y uno por detrás, aún así me sigue pareciendo una exageración. Se le junta con el culo.
Es que a esa tía le tocan la espalda
de
esta.
De verdad, yo lo tengo aquí, 2 metros...
O es alargada.
O a lo mejor esa... Escucha, será hacia adentro. Hacia adentro.
Que le han hecho una cata... Fondo.
Con la sonda
y entra. ¿O qué?
Está. Yo luego os paso el documento que lo tenemos aquí en Wikipedia.
Súbelo a las redes.
La mujer con más hijos en la historia. Venga, cifra.
La mujer de Apu.
No seáis bestias. No seáis bestias. Pero vamos 50. A ver. Más.
¿Más de 50?
98.
Menos.
60.
Es un número muy guarro.
69.
¡Sí! Por cierto, hablando de 69. El otro día un amigo mío me comentó. Estaba haciendo un 69 con mi novia y mi novia estaba solo trabajando. Y me dijo, Paco, ¿pero por qué no haces nada? Cariño, es que estoy de falso 9. Bueno, pues Fiodor...
El amigo de Pablo es Cesc Fábregas.
Por eso lo han dejado Cesc Fábregas, su novia.
Valentina Basileya tuvo 69 hijos. Y digo, 16 pares de gemelos. 7 grupos de trillizos y 4 grupos de cuatrillizos en un total de 27 nacimientos, de los cuales 67 de los niños solo sobrevivieron. 2 no llegaron a cumplir la edad. Actualmente el récord...
Pero, o sea, que solo 67 niños y solo 2 vivos. ¿O?
No, no, 69 niños y murieron 2, 67 vivos. Pero actualmente y viva la encontramos en Leontila Albina de San Antonio de Chile, que posee el récord de moderno por dar más veces salud, pues tiene acreditados 64 embarazos, partos.
Madre del amor hermoso, pero ¿cómo gestiona? Toda... ¿Desde cuándo empezaron estas mujeres a parir?
¿Cómo gestionas eso? ¿Cómo lo... ¿Es un estado propio?
Sí, voy a seguir porque...
Los estillizos se están amotinando en la cocina. Tenemos que darme pronto.
Que no tienen casa, tienen un pueblo.
Los trillizos han pedido la independencia de su habitación.
El pueblo de Partoville.
Históricamente nacimos en otra nación. Pero tío, es que son un pueblo. Son más grandes que la mitad de los pueblos de Cuenca.
Vamos, escucha, es que no me da tiempo a dar todos los datos que tengo que dar porque es que eso es muy bueno. La eyaculación con mayor alcance de la historia la tenemos en Horst Schulz, que logró arrojar su semen a 6 metros en una de sus eyaculaciones.
Pero esto como lo midió, o sea, dijo, me voy a correr y a medir.
Pero conserva récord de la mayor altura conseguida en una eyaculación.
Pero vamos, no, espera, es que vamos a parar.
Pero por yo necesito saber cómo esta gente se pone a decir, voy a ver
primero,
dónde me llega.
Como director de la primera parte del programa de hoy, lo primero, Pablo nos está trayendo una serie de datos que son muy interesantes, pero estamos volviendo al Pablo más puro.
Visceral.
Lo segundo, una persona que sabe que su eyaculación alcanza 6 metros, tiene que tener 6 metros por delante cuando eyacula. ¿No?
Y 3,8
de alto. 3,8 de alto. Me refiero, te puede embarazar si él está aquí. Si él está aquí en el estudio, te puede dejar preñar el puente San Pablo. ¿Te estás dando cuenta?
Una persona puede estar en el baño y pensar que su corrida potencialmente puede llegar a los 6 metros, pero no lo vas a ver nunca porque el azulejo la va a frenar.
Este hombre tenía
6 metros de largo, claro, y 3 de ancho para...
No, yo digo, este hombre, las primeras veces que dijo que eyaculó, dijo, esto sale muy fuerte, me lo voy a medir. Y se fue al campo y dijo, mira...
Y dijo, loco.
Su hijo le llamaban patapalo, pero no por la pata, sino por el parche de pirata que lleva en el ojo. ¡Papá, que hace nada! ¡Buah! Bueno, escúchame, es que tiene 3 récords.
Practicaba el tiro al bote, pero con el...
Que tiene 3 récords. Es que tiene 6 metros en eyaculación en distancia, 3,8 en altura, 3,8 metros, más que una granada de baloncesto. Y la mayor rapidez de eyaculación... O velocidad de salida en boca. Esto es como
¿Pero cómo coño se mide eso?
Como en los campos del ATP de tenis, que te pone la bola alcanzando.
Te ponen un radar.
Estos datos...
42 millas por hora.
Como esto lo esté escuchando alguien de Rusia o de Corea del Norte, van a tener que hacer un armisticio contra el estado de este hombre, porque claro, esto es digno de estudiar.
Bueno, voy a seguir un momento, que es que hay mucho que...
Es que es peligroso, la corrida de este hombre es peligrosa, 48 millas por hora. Pero es que a ver que rompe el condón de la fuerza con la que sale eso.
Por hora.
Mira, sigo. La prostituta más longeva del mundo...
Es que tenemos que hacer un especial
en Taipei,
de este hombre.
Fue una mujer de 82 años de edad, apodada la abuela, que llamaba Chiu, 82 años y prestando servicio. Y es que
durante los 82 años hubo gente que la contrataba, claro.
Sí, claro, eso seguía ejerciendo. La mujer la detuvo a la policía.
El actor porno más contratado en Japón es un abuelo de 80 años, ¿eh?
Vaya rabo de tener. Sigo.
Flipas.
La orgía más grande se logró en Japón. 500 personas, 250 hombres y 250 mujeres teniendo sexo en el mismo lugar y al mismo tiempo. En un almacén con cámaras de vídeo y fotografía. Así también se tuvieron que hacer unos controles previos para ver que las personas eran libres de enfermedad de transmisión sexual.
Y por el medio está el eyaculador.
El de los 6 metros que se corría de uno para otro.
De uno para otro. Mira, mira. Ves a aquella de allí, ves a la rubia aquella. Pues ya verá. ¡Pum, pum, pum! ¡Dentro!
Y la tía ahí. Bueno, voy a coger.
Sigo que me come el tiempo. La mujer que tuvo más sexo...
Estoy imaginándome al tío apuntando... Y mujeres
con un láser, con un láser aquí.
Con un láser, con un láser.
¡Pam!
Oye, me guardo
el francotirador paciente.
Me guardo un poco. Me voy a guardar.
El falotirador paciente.
Me voy a guardar las cuatro últimas. Bueno, vamos a entrar rápidamente a nuestro parte de Corea.
Dicen que lo van a llamar para hacer 007.
Bueno, vamos a dejar ya a Enemigo a las Puertas.
Vamos a dejarlo, dice, o sea, el dato más espectacular en 20 dejar, programas.
No se puede dejar, o sea.
Sé que es un dato que es la polla, pero nunca.
Bueno, es un dato de alcance, ¿no?
De altura, de altura. Es un dato de altura. Bueno,
oh, joder.
Señores, seriedad ahora. Ahora sí, sí.
Mano en pecho. Sí. Todos coreamos.
Precioso pasaje este de ahora. John. No te metas con Corea.
Que al final
te mis idea. Bueno, pues hoy
podríamos hacer una película en blanco y negro al más puro estilo
coreano
900 de Corea. 5 horas, 7 de película. Sobre
12.
Y nos falta, nos falta tiempo porque Kim Jong ha inventado desde el Apple. El Mac lo inventó Kim Jong-un. Steve Jobs se la copió, pero fue Kim Jong-un. Hasta, yo qué sé, lo que inventen mañana lo inventó Kim Jong-un, fijo. Bueno, ¿sabéis que ha habido elecciones democráticas en Corea?
Democráticas.
En la República Popular. No, y es verdad, Kim Jong-un se ha presentado a las elecciones y ya se ha ido elegido. Y es que él decía que cuando se me ocurrió presentarme a diputado, cuando leí que en España tenían los cubatas a 3 euros en el Parlamento.
Ya no, por cierto, lo han subido.
Lo han subido a 4. Y es que dice, le he cogido un gusto a esto de la democracia, que mañana mismo convoco un referéndum a ver si me quiere al pueblo que me triplique el sueldo. Esto es... Él aquí se simplifica en su primer discurso, cuando tomó posesión, dijo, yo soy un tío cercano, soy muy de aquí te pillo, aquí te mato, ¿sabes? Pero bueno,
tiene tantas lecturas esto. Tiene
Sí, eso también dijo Jorge Haas cuando se hizo una paja una vez.
No, pero Jorge Haas, aquí te pillo, allí te mato.
Bueno, él se tiró toda la tarde pegado al teléfono el día de las elecciones a ver si la oposición le llamaba para felicitarle por la victoria, pero, perdón, se me había olvidado, no hay oposición.
Vaya.
Y por último lanza un desafío para su legislatura que es Barack Obama, ven sin la OTAN si tienes cojones, maricón. Así que nada. Hoy Noticiario y Rosana se han alargado un poquito, así que esta sección será más corta. Así que despedimos hoy.
Como la vida de los coreanos.
Nuestro.
Y su estatura, y su calidad de vida, y su
alimentación. Y su pene.
Pero no su proyección.
Vital.
Mundial, mundial. Así que nada, chicos. Muchas gracias a esta sección de Noticiario Bizarro y a esta sección de No te metas con Corea.
Que al final
te metes sin idea. Venga, tienda, dale caña.
Pues continuamos con el ritmo normal de nuestro programa. Cuando estamos en hora, iba a decir la hora como en Buenafuente y estos programas que se hacen por la noche. Para que vean que somos en directo.
Dila, coño.
No, no la voy a decir.
Venga, sí, que son 25.
Cuando son exactamente las 11 y 23 de la noche, vamos a comenzar con nuestra sección del concilio de Elrond y nuestro particular Víctor Parreño.
Barreños.
Que hoy nos trae. ¿Qué nos traes hoy, Víctor?
Hoy, retornando a nuestros orígenes.
¿Coger el micro como yo?
Quiero coger el micro como tú.
Es que estamos con los micros en la mano.
Sí, me mola este rollo. Como estamos en el programa 20.
Es que han estado como. Han hablado de pollas gordas y todas esas cosas. Quieren coger algún mango.
Me toco de un tamaño real. Pues yo, antes que nada, me gustaría poner la canción que es un gran homenaje a estos vídeos virales de internet. Así que, por favor, don Pablo.
Vamos con
él. Le damos caña a estos maestros.
La habéis escuchado
ya y es un mensaje muy profundo y muy bonito. Ya me canso.
Como una loncha de queso en un sándwich preso, te sientes sin sosiego entre la duda y el miedo. Si gritas no puedo. No te rindes si quieres. Fracasar en esta vida toca.
creo que Pablo no había visto nunca el vídeo y está flipando literalmente.
Esto es brutal, ¿eh?
Segunda voz, brutal.
Oh.
Como una loncha de queso en un sándwich preso, te sientes sin sosiego entre
la vida y el fuego.
Y gritas, no puedo. No te rindas si quieres ganar. Si lo haces, vas a
fracasar. Bueno, yo creo que. Es que nos hemos quedado flipando viendo el vídeo, ¿verdad?
Yo confieso a nuestra audiencia, no lo había visto. Esto es...
Lo más bizarro que el noticiario.
Me encanta la alegoría principal. Como una loncha de queso
en un sándwich preso.
Brutal.
El que le haya escrito, los que hayan escrito la letra pensaron que había rima.
Ahí, bueno, sí. Juan Ramón Jiménez se revuelve en su tumba ahora mismo escuchando estas cosas, pero bien. Voy a dejar al oyente que piense que esto a lo mejor lo ha hecho de verdad un grupo de la iglesia o es alguien que lo ha hecho para burlarse de la iglesia. Eso ya, cada uno que saque sus conclusiones, igual que con el famoso Amo a Laura, que eso... Cada uno tenía sus cosas.
Amo a Laura...
Y hoy...
O el de... Pues de cinturón.
Pero ese era de verdad que la mujer tenía sus taras. Hoy, por regresar a lo que es la raíz del Concilio de Elrond, traigo cosas culturales. Y una cosita que ha dicho Pablo...
¿Por qué?
Pues porque habíamos perdido un poquito el norte y estábamos mucho en el
sur. Y 20 programas después hemos decidido recuperarlo.
Habíamos quemado la red, justo coincidiendo, ¿no? Esto ha sido todo...
Sí, hemos quemado... Vamos, que no había ninguna cosa más en Taringa que copiar, entonces vamos a darles un poco de tiempo.
Pero bueno, no os preocupéis porque el programa 21 al 39 volveremos a hacer la misma mierda.
Con la involución.
No, pero hoy traigo cosas que enseñan, porque el Concilio de Elrond...
¿Un escote? ¿Un tanga?
Efectivamente. No, mirad, para empezar... Como Pablo tiene una sección que es No te metas con Corea, que si no te mislea. Dos de las profecías más importantes que se han lanzado para este año 2014. Una tiene que ver con Corea y la otra con el Papa Francisco.
Joder, yo creía que era con Rosa de España.
Yo la del Papa me la sé.
La primera de Corea dice que, probablemente por esto la relación con Corea, lanzará un ataque que destruirá completamente la ciudad de Nueva York en el presente 2014. Esto supondrá... el final del capitalismo, más que donde estamos ahora, el final del capitalismo tal y como lo conocemos, y el principio de lo que sería el fin del mundo. Y relacionada con esta, tenemos una profecía que dice que el Papa Francisco sufrirá un atentado y tendrá que abandonar Roma porque el Vaticano estará en escombros. No sé si se refiere a que la Iglesia se desmoronará o que, literalmente, la ciudad del Vaticano estará en escombros.
¿Cuáles son las fuentes de esto?
La segunda, Ángeles y Demonios.
No, la segunda se relaciona mucho con Garabandal y la primera con Nostradamus y una profeta polaca que no me acuerdo cómo se llama.
Yo puedo dar un toque de realidad.
Sí, por supuesto. Sí, son profecías.
La capacidad operativa de los misiles norcoreanos no llega ni a Filipinas.
No, pero que realmente que son profecías, me refiero. Y además que es una cosa tan sencilla como son profecías para el 2014. ¿No han pasado cuando acabe el año? Pues no, no eran verdad.
Tenías pendiente.
Puesto a ponerme serio, Rusia sí que podría hacerlo, ¿eh? Y cuidado cómo está la cosa.
Pero es que aquí tenemos otra de las grandes profecías, la que está considerada, por lo menos dentro de... La gran profecía...
The fucking prophecy.
La gran profecía española del Apocalipsis, que se enlaza con la de Medjugorje, que es una aparición de la Virgen María... en un lugar de Bosnia y que es la aparición en Garabandal. La Virgen se apareció a tres jóvenes en Garabandal y les dio varios avisos, como siempre suele hacer. Uno de ellos
no contrates era... hipoteca.
Uno de ellos tenía mucho que ver con lo que luego pasaría en Fátima y lo importante para el nivel profético de lo que nos espera en los próximos años es la Virgen dice que van a pasar varias cosas. La primera es un gran aviso a la humanidad. Un gran aviso interior en la conciencia de cada ser humano, que todo hombre sabrá que viene de Dios y le incitará a la conversión. Si eso, tras ese anuncio, si la humanidad no se convierte, llegará una época oscura y de sufrimiento y con gran, o sea, que va a morir muchísima gente. Vale, entonces, esta profecía de Garabandal siguiendo a Garabandal, porque a las chicas que, a las que se les apareció la Virgen, les dijo que antes de que ellas murieran, esto iba a pasar. La más joven, o sea, han muerto ya muchas.
¿No serán las chicas del vídeo?
No. La más joven de ellas, o una de ellas, tiene ya 82 años.
En la flor de la vida.
¿De acuerdo? Entonces, lo último que se ha publicado sobre el Garabandal dice que el signo este en el que todo hombre será llamado a la conversión de manera directa y sabrá que viene de Dios toda la humanidad a la vez, tiene que ser un jueves en el que se celebre un santo mártir por la Eucaristía. Esto nos dejaba un jueves del año 2009, donde no pasó, un jueves del año 2011, donde no pasó, y el 13 de abril del 2017.
O sea, que tenemos que lo ponemos en la agenda ya, ¿no?
El 13 de abril del 2017...
Y un 14 se proclama la República.
Tenemos cita con Dios.
No, es realmente el 13 de abril de 2017 se supone, siguiendo la profecía,
que tenemos cita
que
con
la
Dios.
Humanidad, que la humanidad sentirá en su interior un impulso de conversión hacia lo que sería Dios. Y si no se convirtiese, llegaría a lo que es el apocalipsis y el fin del mundo. Pero y todo vamos, lo que está pasando... No, esto es lo que dice,
o sea,
la
Putin,
profecía.
Quiero decir, Putin manda si yo ya sé este dato, yo puedo coger ese día y como tope ponerme ese día para convertirme sí o sí, porque si no me va a venir el juicio final o...
No, esto son profecías, porque es orientativo, me supongo, orientativo. No sé. Me refiero, pero es que es muy curioso porque en Medjugorje, que es otro sitio de apariciones de la Virgen María, hay un aviso similar en el que los videntes, que también tienen ya una edad sobre 50-60 años, se les dijo que la humanidad iba a recibir, igual que en Garabandal, una luz para la conversión y después una punición, o sea, un castigo. ¿De acuerdo? Y también se les dijo que iba a ser mientras estuvieran con vida, y esta gente también tiene 60 años, y entraría mucho en lo que es Garabandal. Y lo mejor de esto es que, siguiendo al aviso interior que todo el mundo recibe, se prometió que en Garabandal, todo el que estuviera presente en Garabandal el día del aviso, se curaría cualquier enfermedad mental o sea, cualquier enfermedad que tuviera físicamente. Esto lo dice la profecía, se puede consultar perfectamente en internet. No está aprobada por la Iglesia Católica de Roma, esta profecía de Garabandal.
Vamos, esto me recuerda, sin ánimo de ofender, esto me recuerda a... ¿Os acordáis vosotros lo del Escorial?
Sí.
Que luego se dijo que era todo timo. Pues puede tener su punto. Es una profecía, o sea, yo estas cosas. Yo es como lo de Nostradamus, ¿os acordáis vosotros la profecía esta de Nostradamus de España cruzar a los Pirineos con la copa vencedora? Y alguien lo interpretó como que iba a ganar el mundial. Pues a lo mejor es algo de eso, quién sabe, ¿sabes?
No, lo que Nostradamus decía con la copa vencedora cuando traspasáramos los Pirineos es cuando llevásemos el Santo Grial,
claro,
hacia el norte.
Que está en Valencia, por cierto.
Santo Grial, los valencianos dicen que está en Valencia. Yo defenderé hasta la muerte que está en Cuenca. Hasta la muerte.
Yo no puedo defender enlazando, que esté
en Albacete, ¿en qué bar está el Santo Grial?
Enlazando con el Santo Grial, hoy traíamos un especial sobre uno de los lugares más enigmáticos, que más misterios tienen en el mundo, y que el propio Dan Brown lo cogió para una de sus novelas, y es la Capilla Roslin, que está en Escocia. Esta capilla, entrando un poquito en la historia, el Papa promulgó una bula el viernes 13 de octubre de 1307 para poner fin a la Orden de los Caballeros Templarios. Un viernes 13. Esta orden, como bien sabrán los que hayan leído el libro del Código da Vinci, decía que tenía que ponerse fin a la orden matando, quemando, matando a todos los caballeros templarios de manera simultánea. Esto se hizo el viernes 13 de octubre. El gran maestre de la Orden del Temple lanzó una maldición hacia el Papa diciéndole que moriría en menos de una luna, y en una semana el Papa había muerto.
Toma ya.
Pero, ¿qué tiene de curioso esta capilla de Roslin y por qué se asemeja o se asocia a la Orden del Temple? Pues mirad, cuando el Papa prohibió la orden, algunos caballeros se salvaron. No los pillaron a tiempo y no los mataron. Entonces, ¿qué hicieron? Se dispersaron por el mundo conocido, que entonces era Europa. Varios de ellos llegaron a Escocia, donde el rey, que era el rey Robert...
Baratheon.
No, Robert Baratheon.
Ah, no.
De la casa
Baratheon. Todo el mundo sabe lo que pasa con Robert Baratheon. Bueno, no lo vamos a contar, ¿no? Por si hay algún retraso.
Robert Baratheon.
Creo que se cayó cazando un elefante, ¿no? No me equivoco, el rey.
El rey Robert
Robert
les dijo que no podían asentarse como orden del temple porque el papado lo había prohibido, pero se supone que estos tres caballeros portaban reliquias de gran valor para el temple. Más allá de la mítica leyenda del Santo Grial o de la Cruz de Cristo, lo más probable es que llevaran el dinero del temple, si eran supervivientes, y alguna reliquia de algún santo conocida. Entonces, se fundó una iglesia, llegaron a una capilla, que es la capilla de Roslin, que en principio se quería construir como un como una especie de catedral hacia para San Mateo, pero al final se quedó en una especie de capilla. ¿Qué tiene de curioso esta capilla? Que cada centímetro cuadrado de tanto las vigas como las paredes está decorado con bajorrelieves o altorrelieves. Todo, absolutamente toda la capilla está ornamentada, entera. Pero lo más curioso es que no solo hay ornamentación cristiana y católica, me refiero, hay ornamentación que empieza en el Adán y Eva, ornamentación de la cruz, ornamentación de ángeles caídos, pero también hay figuras paganas, como en cualquier templo budista. Esto es una cosa muy curiosa en una capilla católica que ya no se usa para rituales católicos. ¿Qué leyenda envuelve a esta capilla? Pues mirar, la nave central es en cruz latina, como todas las iglesias. La nave central está cortada por tres columnas: la del aprendiz, la del oficial y la del maestro, que es lo que vulgarmente se llama como el camino de la masonería.
Sí, eso lo he leído yo.
La capilla, a la hora de, como todo está ornamentado, el maestro de obra iba a construir el pilar del aprendiz, pero dijo que no lo quería hacer sin ver antes el original. Algo raro a la hora de hacer un pilar.
Claro.
Entonces este hombre se fue a Roma. Su aprendiz, mientras él no estaba, tuvo un sueño en el que vio el pilar construido.
Y lo hizo.
Y lo hizo. Cuando el hombre volvió de Roma, vio lo que había hecho su aprendiz y lo mató en la propia iglesia con el que había cincelado el pilar. Porque la iglesia, entonces, la capilla quedó invalidada para el culto católico y se tuvo que volver a reconsagrar. Otra cosa curiosa.
También te diré que la verdad es que sí. Hiciste de Rosniga a Roma por aquel entonces, que no
había
ave.
Había Ryanair.
Y volverte y decir, no, que ya lo he pensado yo. Que
una de las cosas más realmente asombrosas y curiosas de la capilla es que en todos los arcos de la capilla hay 250 cajas musicales. Se han llamado cajas musicales porque cada una contiene una especie de encriptación matemática que se puede asociar a notas musicales y una sinfonía. 250 maneras de que un obrero del año 1505 dejara en la iglesia totalmente cinceladas. Esta melodía no se ha llegado todavía a tocar ni a desvelar completamente y se dice, claro, dentro de las teorías, que Rowling en sí es un portal hacia lo que sería otra dimensión. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la antigua teoría de los Anunnakis, de los primeros astronautas, dice que los marcianos trajeron a el mundo el maíz y el trigo. Concretamente el maíz es un alimento desconocido en Europa hasta el descubrimiento por Colón en el 1492. Esta capilla se terminó de cincelar antes del 1492 y tiene mazorcas de maíz en la decoración. Cuando menos es extraño, aunque muchos dicen que los escoceses habían navegado por el norte de América con los vikingos mucho antes de que Colón llegase. Pero claro, cuando menos es extraño. Otra teoría dice que esta es muy curiosa, es que lo tengo escrito porque viene en latín.
¿Vas a hablar en latín en la radio?
No, está en inglés. En el pilar del aprendiz que os he dicho antes hay una inscripción que dice...
Al final, perdón, que te corte, el pilar del aprendiz sabemos si era el que hizo el aprendiz.
Lo hizo el aprendiz, sí.
O sea, que lo mató, pero se quedó ese.
Se quedó ese.
Y era igual que el que había...
De hecho, en ese pilar hay una inscripción que dice: tras este pilar se encuentra la cabeza de Dios. Según la orden del temple, es muy probable que ahí hay una teoría que, de hecho, la dijo una española, que bajo ese pilar se encuentra la cabeza del cuerpo de Cristo. Cosa que le daría poder a la orden del temple, demostrando que Jesucristo no había resucitado, por lo tanto no era Dios. Por eso presionó tanto al papado. Esta es una de las teorías más extendidas. ¿De acuerdo? Para acabar con un dato curioso, ¿cómo se asocia el temple a la masonería? Esto se asocia porque el propio Papa Clemente XII lo hizo en un discurso diciendo que el caballero del temple era masón.
Ah, sí.
Así lo dijo el propio Papa. De ahí viene la interconexión. Y con esto acabamos con la capilla de Roslin. Espero que hayáis aprendido muchas cosas.
Pues vamos, yo me quedo un poco pasmado, ¿no?
Yo me quedo con ganas de luego saber más, buscar más sobre el tema de la capilla de Roslin. Me ha llamado la atención.
Sin duda alguna, muy interesante.
Es una capilla que, si buscáis fotos, es asombroso porque está. Es la que sale en el Código Da Vinci al final, cuando dice: bajo la rosa encontrarás el grial. Y es cierto que se han intentado hacer dos estudios para excavar en la propia capilla o en los alrededores, en la necrópolis, y se han denegado por el propio la gente que lleva la propia capilla. No se ha dejado ni levantar a ver, ni hacer ultrasonidos a ver qué hay detrás. No se ha dejado. Pero es muy curioso porque está absolutamente todo ornamentado y no con motivos religiosos.
Todo ornamentado. Es que todo, es una todo. Puta barbaridad.
Sí, no. La capilla no es muy grande, no es una capilla enorme, pero está todo, absolutamente todo, cada centímetro.
Muy interesante, sí.
A mí me llama la atención.
Me fastidia que tengamos que pasar de esto a nuestro tema de previo al descanso, que además, claro, da pie a nuestra nueva sección, la gramola de Radio Color, porque la verdad es que esto nos ha dejado, bueno, a mí por lo menos...
A mí me ha dejado patidifuso, ¿eh?
Patidifuso, muy interesante, nos ha puesto ahí las orejas bien atentas, pero bueno, pasamos a otra cosa, como ya hemos dicho. Ya comentamos la semana pasada que vamos a hacer dos veces al mes una nueva sección, una nueva subsección para partir estos dos espacios que tenemos en el programa. Va a ser pues la gramola de Radio Color. Aquí, como ya sabéis, antes de ser digital, esta radio tiene mucho tiempo. Hay muchos discos aquí puestos. Y dos jueves de cada mes nos dedicaremos a recordar pues todos estos CDs que encontramos aquí, todos estos artistas que vemos. Entonces, uno de los primeros que hemos escogido es este. Ya digo que puede parecer charante, pero bueno, es de lo primero que es de lo primero que encontré cuando empecé a mirar carátulas, así que os dejamos con ello. Es una canción de 2005 que podéis identificar y de la que hablaremos un poco ahora después. No es coña, ¿eh? Ahí vamos.
Arrancamos que nos vamos, payo. Arrancamos que nos vamos.
Quisiera que tú me envolvieras con tu capa de colera y eso quisiera yo.
Pues aquí tenéis el temazo,
me temón, ha encantado, tío.
Temérrimo, brujería de Son de Sol.
Del alma mía.
Os juro que aquí está este single, bueno, está el single Son de Sol, que es un grupo de flamenco pop. De flamenco pop, como ya nos pueden recordar, pues, grupos como las Grecas o las Ketchup, que nos representó en uno, que nos representó en Eurovisión en el año 2005. Sí, señor. Un año donde también optaban a la candidatura, o como lo queramos llamar, de digamos, la representatividad de Eurovisión, las Supremas de Móstoles, a las que, bueno, también estaba Enzo, Felipe Conde, pero bueno.
Pero eso le pueden dar por culo.
Estaban las Supremas de Móstoles, a las que ganaron con un 24,2% y solo por un 2% de votos, ¿eh? Muy, muy, muy justo. Quedaron...
La canción en sí es muy, muy justa.
Sí, quedamos 21 de 28 puestos ese año.
Por el culo te la brocho.
Y bueno, decir de estas chicas, que eran tres hermanas, Sole, Esperanza y Lola, de Écija, Sevilla.
Lola es la de la teta gorda, ¿no?
Lola es la de azul.
Y bueno, Eurovisión ese año lo ganó Grecia, fue en Kiev, y fue muy curioso porque parece ser que los años anteriores España había hecho unos papeles bastante decentes y la gente pues se quejó mucho de que luego este papel no fue tanto.
La canción representa mucho lo que es España.
La canción brujería,
tetas, flamenco y popero.
Os recomiendo que luego echéis un vistazo a la actuación, porque llevan un rollo así muy interesante. Y bueno, luego también los chulos de playa que salen por detrás, hay uno que luego se anima y canta, es brutal, porque la verdad
sí,
es que
sale un poco a lo Blue Brothers, ¿no?
Es made in
Spain.
Si hay gente que ha dicho, estos son las Grecas, no son las Grecas, pero el productor sí que era el mismo. Y es verdad que este grupo empezó mucho antes de su triunfo en Eurovisión, empezó en 1999 con su CD, su LP de fiesta por Sevillanas. Luego sacaron Callejuela. En 2005,
que de ahí viene Callejeros.
En 2005, Brujería, que fue la canción,
pues, el hit
que todos conocemos, que es la que... De hecho, es muy curioso porque, buscando información sobre ellas, de su siguiente disco ya en 2008, que fue Directo a Ti, pues hablan maravillas ellas mismas, de que esperan mucho ese disco, cuando la realidad es que en la actualidad tienen una academia de baile en casa de su madre. Ha sido el fin de Son de Sol.
Es muy difícil, de todas maneras, renunciar al éxito o en casa mentalizarte de que no vas a conseguir.
En casa de tu madre.
Es muy difícil.
sí,
pero las croquetas de la casa de una madre.
Es muy difícil dejar de vivir en plan, he ido a Eurovisión y ahora estoy en casa de mi madre.
Efectivamente. He ido a Eurovisión y he quedado por encima del puesto 25.
Por el culo de la Inco.
Entonces, es una... Bueno, esto ya hablaremos del debate eurovisivo, ¿no? Pero la verdad es que estos son los datos a destacar de esta nuestra primera intervención o primera exploración en la disquería de Radio Color.
Esta canción te la pones estando tú de fiesta y lo petas.
Esta canción lo peta.
Te coge a ti cocido y dices, brujer, y lo das todo.
Y de hecho... Estribillo, uno se acuerda de estribillo, de brujería, tal, alma mía. Entonces le hechiza el hombre y es lo importante.
Es la brujería, ¿no?
Entonces, con esta...
Está inspirado en Harry Potter, esto.
Hermione Granger es la que, de hecho, compone la canción. Entonces, estas tres hermanas...
Pero la mamella no las pone Hermione Granger.
Fantásticas, maravillosas, como hemos dicho, Sol, Esperanza y Lola, que hoy esperemos que mantengan... Que mantengan abierta su academia de baile.
Me llaman Bufas. Lola Bufas.
Y bueno, pues esta ha sido nuestra primera intención. Son de Sol, carrera musical dilatada desde 1999 a 2008.
Unos 6 metros
de eyaculación. Así que con esto empezamos la parte seria del programa, si puede ser, porque claro, parece que...
Sí, después de este momento que hemos tenido a los José María e Íñigo, ya no... Uribarri, vamos a ponernos un poco en serio. Bueno, un poco serios, pero es un tema un poco más laxo hoy, pero es un tema que tiene mucha amiga, ¿no? Siempre es una polémica, y es que Colorado, hace menos de un mes, ha legalizado el consumo de marihuana con fines lúdicos. algo que ha sido como un torpedo en la línea de flotación a todos los países occidentales que ven con malos ojos la legalización por la creación de determinados paraísos o zonas para el consumo de drogas. En este sentido, tenemos que señalar que con las cartas en la mesa, Holanda, que siempre ha sido una zona de un consumo más liberal en el ámbito de, sobre todo en los derivados del cannabis, está restringiendo actualmente la venta a extranjeros. Nosotros hoy en la tertulia de Radio Color queremos poner en la mesa el tema de la legalización. ¿Dónde debería, hasta dónde debería llegar? ¿Qué se debería legalizar? ¿Qué no se debería legalizar? ¿O si no se debería legalizar? ¿Y qué consecuencias o repercusiones tiene tanto la legalización como la el mantenimiento de la ilegalización? Así que, bueno, tertulianos, compañeros, os paso la pelota, os paso calada, nunca mejor dicho, y se la paso a Javier, que está aquí deseoso de pronunciarse.
Bueno. Pues esto va pasando, tiene muchos frentes, muchas líneas, pero yo me gustaría hablar un poco o dar este punto en favor de la legalización, por supuesto, porque, por dos temas, en palabras de Antonio Escotado, que es un filósofo, bueno, más o menos respetable, pero un filósofo entendido en drogas y drogadicción, decía que la legalización era un experimento, porque antes de esta legalización no lo estaba, que ha fallado, y ha fallado porque realmente la gente consume drogas en el siglo XXI, se consumen muchas drogas, y hay drogas legales, como ya se determinan, y otras que no lo son. Entonces, yo, y yendo a efectos bastante prácticos, quiero, y hablamos, por ejemplo, si nos vamos a quedar en el cannabis, ¿cuántas operaciones, o sea, cuánta policía no está invertida en grandes redadas? Sí, pero en pequeñas redadas o en pequeños controles que podrían destinarse a otra parte. Y cuánto mercado negro y cuánto mal se está haciendo a mucha sociedad por el hecho de no tener una regulación del consumo y, por tanto, de la producción también. O sea, cuánta mala calidad nos está llegando que hablamos de españoles y españolas, como hablamos de mundo, está comprando, porque es un hecho que se compra y que se consume. ¿No sería un mayor reflejo el hecho de regularizar tanto el consumo como la producción? Que además, en un sitio como España, pues que se puede plantar de todo. Quiero decir que es un sitio para cultivo en general bueno. ¿Qué bien no nos haría tanto al PIB, como ya lo hacen en otros países, como también al propio consumidor, que realmente está sujeto a un mercado negro en el que puedes tener o no problemas, en el que puedes tener una mercancía de mejor o peor consumo, y que realmente no está dispuesto a renunciar de esta, y cuyo consumo no es tan nocivo o no es tanto o menos nocivo que otra serie de drogas que son consideradas legales?
Bueno, yo este tema es una cosa... Todos los temas que tratamos son serios, y este, aunque parezca que no, realmente es una cosa que está muy seria, porque nuevamente, pues yo creo que no sé si se debería legalizar o no legalizar. El problema es que nos enfrentamos a un Estado paternalista que se alza con el derecho por sí mismo de imponernos lo que él cree que está moralmente bien o no. Lo que pasa es que el Estado va cambiando esa moral según lo que diga el populismo, me refiero, porque tiene una moral absolutamente populista de el voto y de mantenerse en el poder. Entonces, ¿esta legalización me puede parecer bien? Yo creo que la libertad de cada uno de elegir lo que hace con su vida o no es el mayor don que tiene el hecho de que esté vivo. Siempre con la restricción de que no coarte la libertad de otro. Pero eso está lo que sería el legislar. ¿Hasta dónde puede llegar tu libertad sin cortar o molestar a la libertad de otra persona? Que uno quiere consumir marihuana y en Colorado es legal, a mí me parece bien, si allí... Yo lo que sí me gustaría plantear hoy es, este tipo de legalizaciones económicamente a la zona le ha venido de puta madre.
Sí, sí, sí.
O sea, se ha creado un montón de trabajo, está saliendo dinero, está saliendo turismo.
Impuestos.
Y el propio dinero en el que se invierte es dinero que sí, una parte, pero se queda para
eso, son cosas que están repercutiendo de manera beneficiosa en todo el pueblo, más allá de la gente que consume o no, que de todas maneras seguía consumiendo, pero ese dinero era negro y se lo llevaba gente que a lo mejor lo utilizaba para seguir haciendo cosas que sí que moralmente pueden estar mal. Pues yo, siguiendo ese camino, ¿por qué no legalizas, por ejemplo, también la prostitución? Porque yo, que soy un friki, y lamento decir aquí una absurdez, leyendo Juego de Tronos tú ves que el enano salva a toda la crisis del reino poniendo un penique, el penique del enano, cada vez que alguien se va de putas. Si tú legalizas estas cositas que la gente hace igual, por lo menos tienes el beneficio económico y tampoco te eriges como guardián de la moral de Occidente, de qué tiene que hacer la gente en todo momento.
Yo, primero poniendo posturas y luego ya pues nos lanzaremos un poco algún machetazo. Yo, por ejemplo, no estoy a favor de la legalización de todo tipo de drogas, pero sí, por ejemplo, lo que se han denominado coloquialmente las drogas blandas, ¿no? Lo que se llama en el ámbito jurídico policial, incluso del consumo de las drogas blandas, ¿no? Pienso que, por ejemplo, el cannabis, y poniendo el ejemplo del cannabis, que es el más, porque es el que se está legalizando realmente, no, los derivados del cannabis no tienen ningún problema. Se me generan a mí dos inconvenientes. En primer lugar, habría que establecer una serie de responsabilidades, porque el cannabis, como el alcohol, provoca efectos directos en su consumo. O sea, habría que desarrollar determinadas medidas para evitar que ciertas, por ejemplo, ciertas profesiones, piloto de aviones, por ejemplo, se me ocurre, o un conductor de autobús consuma cannabis, o un policía incluso pueda consumir cannabis, y ciertas restricciones dentro de los márgenes de la racionalidad. Pero bueno, pues igual que un policía no puede ir borracho o un piloto no puede ir borracho, pues que no vaya fumado. A ver, obviamente a mí no me gustaría montarme un avión en el que el piloto va fumado, y yo creo que aquí a nadie, ¿no? Por muy... Y lo segundo, creo que lo de Colorado o Uruguay también lo ha hecho, ahora que se me olvidó, lo traigo a colación. Uruguay también lo ha hecho. Está bien y está mal. Está bien en el plano interno, pero está mal en el plano externo. ¿Por qué? Pienso que debería ser algo más coordinado o más a nivel un poco con más miras. No puede ser que un solo país en Europa permita el consumo de cannabis y los otros 27, en este caso, no. No, ¿por qué? Porque está generando un turismo de consumo. Entonces, creo que en ese sentido se debería abordar de una forma unitaria, por lo menos en pequeños grupos regionales. Por ejemplo, no te digo que todos los estados de Estados Unidos legalicen el consumo. Bueno, yo no creo que en Texas sean muy propensos.
En Austin, Texas.
En Austin, Texas. No, pero lo que dices, o en Wichita.
Lo que dices del turismo, por ejemplo, hace años aquí en España, cuando se legalizó el matrimonio homosexual, había un turismo
de parejas homosexuales.
De parejas que venían.
Hombre, como.
Perdón. Sí.
Que venían aquí a casarse, parejas homosexuales.
Como existe
provocaba problemas.
Un turismo en España puramente de fiesta y
de alcohol y tal.
De alcohol y,
hay poblaciones que lo venden eso, además, en Gandía o en poblaciones así, que venden la semana del inglés.
El problema es que, por ejemplo, un país como Francia, que es vecino nuestro, Portugal, nos puede freír en la frontera. ¿Me explico lo que te quiero decir? Nos puede freír, o puede ser, las zonas de frontera sobre todo, pueden ser un punto de contrabando muy importante, ¿no? En segundo lugar, y quería también meterlo como... me parece bien la legalización por una cosa. Pienso que... A ver, yo muy sencillamente, al narcotraficante, cuando hablo del narcotraficante, hablo del narco, no hablo del camello de poca monta. Sí. El narco, ese tío hay que ir a por él. Sí. Porque esos tíos son unos hijos de puta. Dicho como son gente sin escrúpulos, el narco que no toca droga en su vida, pero que tiene toda la empresa montada, que gana, que extorsiona, que mata, que hace
no
lo que
toca ni droga ni dinero,
que hace que mulas se crucen en un vuelo transatlántico y
por
que
una puta
se
miseria
pone la cárcel para toda su vida
y por una puta miseria, porque son una puta miseria lo que le dan encima. Uh-huh. Y tal, comparado con lo que ganan ellos, ¿no? Entonces yo al narco me parece que hay que atacarlo de frente. Y si bien es cierto que a lo mejor otras drogas, pues la cocaína o otras, sí que habría que plantearse hasta dónde podríamos llegar. Con el cannabis yo pienso que es algo que es que, o sea, restringir el cannabis es absurdo, porque al narco le interesa poco el cannabis, pero bueno, como también pasa muy de tapadillo...
Sí, pero también es un mercado muy
claro,
fuerte.
Claro, es un mercado fuerte porque pasa más de tapado, ¿no? ¿Veis? Yo solo ver las noticias. ¿Cada cuánto sale una incautación de hachís o de marihuana? Muy poco. ¿Por qué? Porque pillan mucha, a lo bestia, han pillado no sé cuántos kilos, miles de kilos. Pues bueno, pues nada, pues sí, claro, pues lo sacamos en la tele para que para disuadir. Pero realmente no tiene relevancia en ese sentido.
La gente, la que consume habitualmente cannabis lo planta en su casa.
Claro, no, pero bueno, cuando se trae del Rif o cosas estas, sobre todo de Marruecos y tal. Sí, es cierto. Y quiero meter otra cosa, y es un poco la... el narco me jode también por otra razón. Digo, me jode
perdón por el vulgarismo, pero bueno, aquí en familia puedo decir.
Acabo de hablar de eyaculaciones de 6 metros, creo que puedes decir.
O de 3,8 metros de altura, cuidado. El narco le paga al agricultor, digo agricultor, al jardinero, por así decirlo, que planta el cannabis, una puñetera miseria también. El quintuplica el precio para que llegue al consumo final, ¿no? Para eso, honestamente, prefiero pagar a un, vamos a decir, un jardinero horticultor, un precio de mercado, un precio normal y corriente, aunque luego le inflen impuestos porque quiero, porque bueno, la sanidad sí, y tal, pero sí. Impuestos pagamos todos, ¿sabes? Por un IVA como el del tabaco...
Es que impuesto vas a pagar por cualquier cosa que compres lleva impuesto.
Claro, entonces, pero me parece que también ayudaría a regularizar esa situación, ¿no? O sea, esa gente que está al margen. Claro, además, tú piensa una cosa, el que cultive marihuana... Es una persona que de repente, por ese trabajo, renuncia a sus derechos porque es una actividad ilícita. Oiga, me ha despedido. ¿Y usted qué trabaja? Yo era jardinero de marihuana. Oiga, perdone. Me explico lo que quiero decir. Ahí hay muchas variables. Yo solo pongo
esa
ahí
persona
muchas...
ni cotiza tampoco.
Claro,
ni
va a cotizar.
Absolutamente fuera.
Pienso
de
además que una manera. O sea, hay campañas ahora mismo muy agresivas, ¿no? Tanto de. No viene al cuento, pues sí, de la EGT, porque digamos que son más agresivas. Aunque sea contra la manera de
conducir sí.
y tal. Como también de alcohol, ¿no? A cubata te vuelves más tonto, ¿no? Tú no puedes hacer una campaña contra la droga porque la droga no forma... Porque según tu papá estado, la droga no forma parte de tu realidad, ¿no? Entonces, claro, no es legal. Creo que una manera muy buena también de atacar o moderar ese consumo es una legalización, una... O sea, asumir que esto es un problema o no, o que forma parte de la sociedad, y entonces decir, vale, esto consúmelo... Con mesura, también puedo regular tu consumo y
con el tabaco, funde impuestos. Y si el tabaco
impuestos
cuesta 1,50.
Claro, tienes una base y sobre todo, aparte del dinero que generas, es que sinceramente lo digo, me parece que ahora mismo todo el mundo sale perdiendo con el tratamiento ilegal que se le da a todas las drogas y en concreto digamos a las drogas blandas porque además es lo que vengo diciendo que hay un consumo y es una cosa que se da y es un hecho y también
sí, hay un
consumo normalizado ¿eh? Tienes una responsabilidad tú en consecuencia y cuántos o sea no entro en la policía, ¿cuántos agentes de policía no están destinados simplemente a peinar zonas para quitarle a un camello de poca monta 100 euros o a un chaval
el menudeo,
o a un chaval los 20 que acaba de pillar que de hecho la policía misma o el sindicato de la policía se postuló en este aspecto hace unos años como defensor de la legalización en el aspecto de que ellos mismos pensaban que estaban dando muchos palos de ciego porque les mandan a patrullar y a buscar, digamos, sustancias en un chaval que acaba de pillar, que es que no te llega a ningún lado quitarle un chaval 20 euros o 30 o 50 o un camello 200, o sea, realmente ahí no vas a ningún lado con eso, no tiene un fin ninguno, que es el consumo propio que además de una sustancia que sabemos que no daña, digamos, la integridad de un tercero. Y todo por un fin, bueno, pues también una cosa que digamos que pues
paternalista,
viene de ahí, no ha tenido la suerte de ser como el tabaco o el alcohol, porque es así, parece que es un poco de suerte, ¿no? No ha tenido la suerte de estar en el grupo del tabaco y el alcohol y entonces pues la tratamos de otra manera, pero creo que como un estado adulto, como una persona adulta que gobierna o que legisla es el reflejo bueno sería el de yo ahora mismo cojo y legalizo, pero bajo estas condiciones y mis productores tienen que reunir estas cualidades. O sea, ahora suena un poco a coña, ¿no? Es que ahora vamos a pedirle calidad a los porros, pues claro que sí.
Hombre,
claro
yo,
que sí,
yo,
como yo... se la pedimos al alcohol, como se la pedimos al tabaco,
o
como
un coche que compro.
Al coche, como se lo pedimos a todo. Y porque ahí en ese momento sí que puedo decir, tú tienes que consumir tal y tal. Yo te puedo poner un anuncio de lo nocivo o no que es esta droga. Con respecto a otra cosa, y yo puedo, tengo más herramientas si cabe, porque he aceptado que esto forma parte de la sociedad. Y estoy atajando al mercado negro, que es muy importante lo que se genera a raíz de la droga en todos los países. Y me la jugaría que muchas muertes y mucha ilegalidad y mucha gente en la cárcel viene por estos mercados.
Yo quiero... A ver, quería señalar otra cosa a lo que has dicho de respecto a la legalización, o sea, a la normalización. El... Somos gente responsable en ese sentido, bueno, y podemos, como dices tú, es una cuestión de suerte en el fondo. Yo creo que el alcohol por sociedad y el tabaco pues también por sociedad, o a lo mejor porque no genera un efecto tan directo o tan un efecto tan el alcohol es muy inmediato, el efecto se va y viene, y a lo mejor la marihuana queda más. También es una cuestión social, creo que se defenestró mucho en los años 70 el consumo de marihuana, y es ahí también un poco, ¿no? El consumo de marihuana como que se marginalizó, o se intentó marginalizar, ¿no? Como algo de marginales, vinculado a la heroína, tal cosa. Entonces, yo también quiero, a raíz del mercado negro, señalar que... vamos a ver, esto no... Hay un argumento muy fácil que dicen los que son antilegalización. Dice, bueno, es que si genera riqueza y tal, ¿por qué no vendemos también armas? Que también generan mucha riqueza, mucha más riqueza que los porros, para que no vamos a engañar. No es lo mismo. Las armas pueden generar daños a terceros muy directos, ¿no? Y en cambio, pues si tú quieres inflarte a fumar canutos, perdona, pues es tu vida. Y que sí, que provocan daños en la corteza cerebral. Que sí, que lo que quiera, pero que yo me los fumo y me los paso también. Yo creo que hay que... avanzar, somos una sociedad madura, tenemos información, tenemos tal, bueno, y quien no quiera, que no quiera, y quien quiera, que quiera, ¿sabes? O sea, es algo así de sencillo. Nadie, no significa que te tenga que suministrar la droga al Estado, sino que tú puedas adquirirla en unas condiciones, como dices tú, de calidad, hablar de calidad, no es pijerío, o sea, es igual que hablamos de calidad, eso, la ITV del coche, o cuando compras un móvil.
Igual
o...
que si yo hago alcohol en la bañera de mi casa y me pillan, me meten un puro, porque yo no puedo hacer eso. Claro.
Bueno, yo quería decir una cosa, y es que también me acuerdo mucho del debate de cuando hablamos de medios de comunicación. ¿Fue la semana pasada o la anterior?
Bueno, hemos hablado dos veces, en verdad.
Sí, bueno, la última que hablamos, y es que, pensándolo bien, todo lo que es la sociedad, que ahora mismo la sociedad piensa y siente y vive, como le dicen en televisión o en internet, que tiene que pensar o vivir, se ha creado o se está creando una especie de moral burguesa completamente ajena a cualquier tipo de dolor o sufrimiento de los demás. Simplemente te toca el corazón lo que la gente o la tele te diga que te tiene que tocar, pero se nos está creando una especie de bien y mal bastante neutro, pero siempre con una como necesidad de juzgar lo que hacen los demás, me refiero. Uh-huh. Tú te crees en la posesión de la verdad, porque te la ha dicho la tele, obviamente, o lo has leído en internet.
Si lo dice Jordi Évole, te cagas.
Claro, tú te crees en esa posesión de la verdad y ya todo lo que se salga de esa verdad ya es malo. Este es el caso de lo que nos puede pasar, por ejemplo, con la marihuana. Y yo, sobre todo, podría defender la legalización por el inmenso beneficio económico que podría tener sobre el Estado. Pero has dicho lo de las armas. Ya, pero las armas sirven para matar, y el hombre que se fuma un porro porque le apetece no le hace daño a nadie. Igual que alguien que fuma tabaco, pues antes podía fumar en cualquier sitio, pero la gente que no fuma se quejó. Y ahora el que fuma lo puede hacer en sitios... muy concreto.
Sí, o sea,
pero con la marihuana se puede hacer exactamente lo mismo, me refiero. Yo no quiero estar fumándome el porro que se fuma uno a mi lado. Bueno, ¿y qué? Pues que se lo fume en la calle, como el que se fuma un paquete de tabaco.
En Holanda está prohibido el consumo en la vía pública. En Holanda el consumo es o en el coffee shop o en tu casa. Cierto es que, bueno, alguna vez no es tan laxo, pero por la general es eso. O sea, la gente no fuma canutos en la calle como quien va fumando un cigarro. Pero ese es el quid de la cuestión. Que si hay que regularlo no es malo.
Y no es Holanda una nación de yonkis. Es que lo que hablamos, tú criminalizas o intentas criminalizar un consumo, un hábito. Y también es una cosa que se está acabando. Yo sinceramente no me veo... Creo que nuestra generación más o menos... No la veo como una generación como la de, digamos, gente de ahora 50, 70 años que sí que podría decir tal. O sea, yo no me veo con 30 años más criminalizando el consumo de ninguna droga, y menos de una droga blanda.
Lo que pasa es... Perdona,
Tienza. Que se evoluciona, ¿no?
Perdona, Tienza. Lo que pasa es que yo llega un punto en el que no sabes si el Estado legisla para convertir al pueblo en lo que el Estado quiere, o las leyes se van adaptando... de manera que se vuelven más útiles para el pueblo que es gobernado. Este es el problema. Y el cannabis y todo este tipo de vida, que se podría decir hippie, se ha criminalizado mucho porque fue como un ataque con una moral alternativa a lo que era la economía de aquella época. Uh-huh. y la forma de vida de aquella época. Lo que pasa es que, claro, el que hace las leyes es el que al final tiene el poder a medio y largo plazo. Entonces, todo eso... pues se ha creado una especie de conciencia de que eso estaba mal y creaba individuos de una determinada manera, lo que es arquetipos. O sea, tú cuando piensas en alguien fumándose un porro, te viene una imagen de un hombre fumándose un porro defenestrado totalmente. Y esa imagen...
Sí, es algo marginal, esa imagen, algo marginal a la cabeza.
No es artificial, esa imagen te viene por algo, porque en las películas lo ves así, porque en la serie de televisión lo ves así, porque te lo venden así. Pero no necesariamente tiene que ser así.
A la mítica frase, no, es que se empiezan por los porros y acabas pinchándote en una esquina, ¿no? Y cosas un poco...
No, o se empieza con el tabaco y acabas pinchándote también, ¿no? Pero... yo fumo y no pasa nada, o sea, vamos, yo no me he pinchado.
Te pinchas a muchas, pero no, ¿eh?
No, tampoco.
No, sí, yo, y por introducir también mi conclusión...
Ah, pero por
no...
ejemplo, y perdona simplemente...
Claro que sí.
Yo veo mucho más peligroso que críos de 13 años estén... bebiendo como cerdos y vomitando en el parque, y eso no está legislado tampoco, me refiero. ¿Está prohibido? Estará prohibido, pero es que lo hacen.
¿Y que una niña de 14 años suba una foto enseñando el choto? Y perdón que sea tan vulgar, pero es que
si la sube ella está bien.
Lo que dice Parreño, que es que un crío con 13 años está bebiendo en un parque.
Que la media de España, de empezar a consumir alcohol son 13 años.
Y a ese crío le ve un policía y lo que hace es quitarle las botellas y eso, y ya está. Y si a alguien lo ven fumando un porro, le clavan una multa de 301 euros.
Registro, cacheo, ya te han cogido la matrícula.
Y ya está.
No defiendo los porros, pero creo que estaría en un crío de 13 años, 14, 16. Estaría igual de mal pillarlo bebiendo que pillarlo fumándose un porro.
El problema, sí, pero nos metemos con el alcohol, que tiene otro debate, es, para mí es muchísimo más peligroso y muchísimo más alarmante lo que está pasando en la sociedad con el alcohol, por ejemplo, y los jóvenes, o el alcohol, o la total naturalidad e integración social que tiene el alcohol, que lo que podría pasar con el cannabis.
Respecto al alcohol, yo quiero decir una pauta, una cosa que una vez comentamos.
Que un programa llamado Whisky con Hielo no puede hablar de...
Sí, pero la dimensión que en Whisky con Hielo damos al alcohol es una dimensión social. Podría ser Whisky con Hielo como podría ser paella de conejo, paella de gambas, sí, con hielo, ¿no? Pero, bueno, digo paella de gambas...
Arrocando la lumbre.
Pero no, el hecho... igual, y esto podríamos enfocarlo todo, ¿no? Si nosotros, el alcohol no está mal en sí. El alcohol no es nocivo, pero no está mal por el hecho de ser alcohol. Ni el cannabis por el hecho de ser cannabis está mal. Ni el tabaco por el hecho de ser tabaco está mal, ¿no? El hecho es un uso responsable y normalizado. Y claro, también te digo una cosa. El tema del alcohol es que lo tenemos, por lo menos en lo que es España, lo tenemos como muy normalizado. Y vosotros pensad fríamente en qué se traducen el 90, pero... voy a tirar fuerte, el 99% de las fiestas populares en España. ¿En qué se traducen realmente?
En beber.
Consumo de alcohol a vía pública.
Sí.
O sea, de verdad. Sí. O sea, ¿qué se hace? No, pero es que las fallas, se queman las fallas ya. Pero los bares estos que ponen los falleros, que cerveza, casco, porro. Te vas a la Feria de Albacete y a beber. En el fondo todo gira en torno al alcohol, ¿no? ¿Por qué? Porque lo hemos normalizado. Entonces, yo me pregunto.
Normalizado e integrado, o sea, ya no.
Sí, y
no
culturizado que... y no parece. O sea, ver a un chico de 17 años, a lo mejor te provoca una sensación de pena, ¿no? Pero dice, bueno, pobre chaval, pero bueno, todos hemos tenido 17 años, también hemos bebido y tal, pero socialmente es menos reprochable que si es un niño de 17 años fumando cannabis, ¿no? Entonces, es la doble moral. Otra cosa ya sería, y daría para otro debate, decir hasta qué punto o dónde llegaría la legalización. Yo, en este caso, sí que. Y no quiero, pero yo me quedo las drogas blandas. O sea, porque determinadas drogas sí que ya son un riesgo potencial y grave. O sea,
sí, pero por ejemplo, llegado el punto de España, Pablo, de plantearse, siquiera plantearse la legalización de la marihuana, aquí el debate social y de defensores de la moral universal sería bestial, ¿eh?
Sí, no.
O sea, saldrían defensores de la moral.
Ahora mismo no sepa ni lo que defiende.
Perdona, ahora mismo, si algún partido político abiertamente propusiera en el Congreso de los Diputados la legalización de la marihuana, mira, el primer adjetivo que creo que se le ocurriría a gran parte de la opinión pública española, y corregirme si me equivoco, sería estos perroflautas de mierda. Así, tal cual lo dirían, ¿eh? Que digo, bueno, yo conozco gente que consume marihuana y ni es perroflauta. ¿Y si es perroflauta, qué?
No, porque aparte a lo mejor, claro, aparte es que a lo mejor la sociedad española es perroflauta en esa... No, pero no, es verdad, no, es que el consumo ahora mismo está muy... Es lo más...
Está normalizado.
Siendo que, un poco la reflexión, está tan normalizado en la sociedad del día a día y entre los ciudadanos y las ciudadanas, o sea, hay tanta gente o de tantos ámbitos y aspectos que consume que... Que aquí el problema es ese, que estamos mirando para otro lado ante una realidad para la que, y como he empezado diciendo y termino, sería mucho más sería una herramienta mucho más potente para su regulación y para controlar sus efectos nocivos, si es que los tiene, la legalización, y entonces su regulación, su la intervención con planes sobre ella, que simplemente el negar que existe y multar su consumo y ya está. Me parece que es muy alejado de la realidad y sobre todo sobre unos arquetipos, como hemos dicho ya, creados, que ahora mismo además son falsos y que pueden generar un malestar y un, en general, que a los que no veo lugar.
O yo, para acabar muy bien la línea que he estado diciendo y muy, muy a favor de lo que ha comentado Atienza, yo creo que negar el hecho de que la gente fume porros no hace que la gente no esté fumándose los porros, porque lo está haciendo. Ahora, si tú legalizas, no digo legalizas, sino legislas, está mejor explicado, legislas ese consumo, por lo menos vas a garantizar un mínimo y un máximo, un mínimo de calidad, un mínimo de edad, un mínimo de lugares, y aparte puedes ganar lo que sería un beneficio económico. Y esto, yo creo que tal y como está ahora mismo el país, no es desdeñable para nadie. Y repito, y de verdad que quiero hacer hincapié en el hecho de que los politicastros, haciendo una mención a Santi, que no está hoy con nosotros, y que quedan risquetos, los politicastros, por mucho que se nieguen a ver el hecho de que la gente consuma marihuana, no hace que la gente deje de fumarse los porros.
Bueno, chicos, pues yo, en mi opinión, y antes de cerrar el programa, decir eso, que yo creo que hay que ser un poco... ambicioso en ese sentido, ¿no? Y a veces no decir a la sociedad lo que tiene que hacer, sino que sea la propia sociedad la que canalice. También es cierto que es un poco un tema tabú, que se nos ha pasado así un poco, es un tabú hablar de la legalización de la marihuana, ¿no? Y de hecho que parece como que si la planteas o se plantea, pues eso, eres un perro flauta, eres un bla, 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 etcétera. Pienso que en cualquier sociedad madura se podría plantear cualquier debate, siempre que no atente contra los derechos de otras personas. Bueno, si habláramos de una selección racial o cualquier cosa de esa, pues sí, pero cualquier debate que no afecte directamente a los derechos de las personas, porque no se puede plantear, ¿no? Creo que y más ahora que tenemos los medios y la educación, no hay ningún problema, ¿no? Así que nada, dejo esa reflexión. Yo creo que sería un buen síntoma de madurez que por lo menos se pusiera en la mesa para hablarlo, ¿no? Y ya se diría. Señores, como siempre, un placer estar aquí.
Buenas noches, Pablo.
En
buenas
Whisky
noches,
con Hielo. Serviros
buenas noches, Santi.
Serviros estos cubatillas que sabéis que bueno, que a nosotros nos gusta. Sí, que nada, nos saludan. Lorenzo Andárez, tú no sabías. Muy bueno el concilio de hoy. Me has quitado el sueño. Enhorabuena, campeón Víctor Parreño.
Gracias,
saludos,
Lorenzo.
Desde Ibiza.
Un abrazo para ti también.
Nuestro vigésimo programa llegando al Mediterráneo.
Gracias de parte del resto.
Nací en el Mediterráneo. Bueno, yo solo digo que...
Instagram, Lorenzo.
Quizá porque mi niña sigue buscando...
Solo digo una última cosa y antes de despedirme... Atienzar, tápate el ojo que dispara 6 metros. Venga. Buenas noches, parroquia. Un saludo.
Buenas noches.